En los próximos minutos nuestros invitados son Manuel García Garrido, catedrático emérito de Derecho Romano, y Federico Fernández de Buján, catedrático y director del Departamento de Derecho Romano de nuestra universidad, que nos van a presentar dos importantes casos guías de Derecho Romano que sirven de modelo para la solución de otros muchos casos prácticos. El primero que plantearán se titula El edil arbitrario y es un caso de compraventa, y el segundo se ocupa del derecho sucesorio, la causa curiana.
Buenos días. Siguiendo la exposición de los casos prácticos que ya hemos iniciado, vamos a hacer hoy dos casos guías muy importantes porque representan, que son cabeza o modelo de otros casos. El primero es un caso de, concretamente de compraventa, que es el edil arbitrario, y el segundo es un caso de sucesiones, que es la causa curiana, ¿verdad? Entonces, estos dos casos, repito, ustedes harán muy bien en estudiárselo. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que lo que aquí exponemos de los casos pues tiene su importancia y su relevancia, porque solemos escoger aquellos casos que luego a su vez sirven para solucionar otros casos muy semejantes. De modo que vamos a empezar el edil arbitrario. Bueno, el profesor Fernández de Buján colabora conmigo, somos los dos los que colaboramos en la solución de estos casos. Comienza el profesor Fernández de Buján leyendo el...
Es un caso tomado de un texto de Paulo, de una obra que se llama Epítome, que son obras de resumen de otras obras de juristas clásicos. En este caso es un epítome de Alfeno, que es un jurista clásico. Paulo es un jurista clásico, pero tardío. El caso dice así: Ticio vendió unas camas a Cayo y convino que se las entregaría en su domicilio. No encontrándole, dejó las camas a la puerta de la casa de Cayo. El edil mandó destruir las camas compradas que habían sido colocadas en vía pública. ¿Quién sufrirá la pérdida de las camas y qué acción se podrá ejercitar contra el edil?
Bien, siguiendo la tónica de los casos prácticos, aquí las personas, primero, ¿cuáles son las personas que intervienen en el caso? Pues tenemos los dos típicos nombres, Ticio, que es el vendedor, y Cayo, que es el comprador, y después tenemos el edil, que es el que manda a destruir las camas. De modo que estos son los tres personajes entre los que se va a desarrollar este caso práctico. De modo que después, a continuación de que hemos hablado de las personas que intervienen en el caso, hablamos antes de nada de las acciones.
Ciertamente, como saben ustedes, las acciones son medios judiciales de defensa de los derechos de las partes en litigio. Entonces, las acciones siempre tienen ustedes que relacionarlas con las instituciones. Entonces, en la medida en que, en primer lugar, hay un contrato de compraventa, la acción derivada de la compraventa en favor del vendedor se llama actio venditi, acción de venta, y la acción derivada de compraventa en favor del comprador para exigirle al vendedor el cumplimiento de todas las obligaciones emanadas o dimanantes del contrato celebrado es la actio enti. Entonces, la actio venditi es la acción que tiene el vendedor para reclamar el precio de las camas, y la actio enti, acción del comprador frente al vendedor, acción de compra, es la acción por la cual el comprador puede exigirle al vendedor la entrega de la cosa comprada, que son las camas.
Muy bien, por tanto, aquí lo que más quizás tenemos que hablar en este caso es un caso de periculum, es decir, de riesgo de la pérdida de las camas, porque el edil mandó destruir las camas, es decir, el objeto de la compraventa ya no existe. De modo que al no existir ya el objeto de la compraventa, pues hay que determinar la responsabilidad de devolución del precio, si el precio se pagó, ¿verdad? Y luego la posible responsabilidad de daños y perjuicios, quizás también imputables al edil, porque claro, el edil podría haber mandado simplemente retirar las camas, ¿no? Destruir las camas, ¿no? De modo que este periculum pues dependerá también de lo que en derecho se considera como mora emptoris o como mora venditoris.
Por explicarles, continuando con la exposición del profesor García Garrido, con el cual siempre pues es una satisfacción estar y entre los dos desarrollar pues nuestras tareas docentes. Se tienen que ustedes situar en una compraventa con entrega aplazada. Ciertamente es un caso absolutamente actual. Una persona va a un establecimiento de muebles y compra unas camas. Ciertamente esas camas no se las puede llevar puestas nadie. Habitualmente uno encarga al vendedor, que es el dueño del establecimiento, que ponga los bienes comprados en el domicilio del comprador. ¿Quién es un edil? Pues es un magistrado que en el mundo romano de la República se encargaba de todo aquello que se refiriera a los asuntos domésticos, a los asuntos que hoy denominaríamos municipales. Por eso a los alcaldes y a los concejales se les sigue dando de forma tradicional la denominación de ediles. Entonces, el edil, en este caso, es un edil republicano que tendría, entre otras funciones, la función de regular el tráfico de las vías públicas y de mantener el orden en esas vías públicas. Unas camas dejadas en vía pública, por una parte, afectarían al decoro de la ciudad, ya que no quedaría muy allá que una capital como Roma, que es Caput Mundi, tuviese unas camas en la vía pública, y por otra parte, podría provocar algún también trastorno de circulación. Cuenten ustedes de que Roma llegó a tener 1 millón de habitantes y que, por lo tanto, tendría sus problemas. Entonces, comentaba el profesor García Garrido el tema de la mora. ¿Qué es mora? Mora es un retraso injustificado en el cumplimiento de la obligación. La mora normalmente corresponde al deudor, es la mora debitoris, porque es el deudor es el que debe cumplir con la obligación. En este caso, si la mora sería del deudor, la mora sería venditoris, porque es el vendedor el que es deudor de la entrega de las camas. Bien, es verdad que también cabe la posibilidad, y el texto no lo dice, que hubiese una mora entoris, que es la mora del comprador, que es que ese retraso, que no se entregó la cosa vendida en el plazo señalado, sea imputable al comprador, que es el que va a recibir las camas. ¿Por qué? Porque hubieran ellos quedado un día determinado a una hora determinada, el vendedor se presentase en el domicilio en la fecha y en la hora señalada y el comprador no estuviese. Con lo cual, habrá que decidir a quién debe imputarse la mora, es decir, el no cumplimiento en plazo de la obligación debida.
Bien. La respuesta de Paulo va en este sentido, claro, en el sentido a quién se debe imputar esta responsabilidad. La persona que esté en mora, porque pudo acordar comprador y vendedor que las camas se entregarían en un determinado momento, que él estaría allí y no estuvo. Es decir, que pueden darse una serie de circunstancias que será luego objeto de prueba. El texto siguiente es de Juliano, que habla de la responsabilidad posible del edil. Es decir, si el edil, claro, no hubiese actuado con derecho, porque si no tenía más remedio que destrozar las camas, y entonces si fuera así, pues contra el edil habría una nueva acción.
Sí, ciertamente la acción tienen que ustedes ya situarse ahora en el campo delictual, en el campo de los delitos. Ya saben que en el ámbito penal en Roma había delitos que eran delitos privados, que eran perseguidos a instancia de parte, los delicta, los delitos privados, y que tenían siempre una pena de carácter económica, y había crímenes, los crimina, que eran delitos públicos. Entonces nos situamos en el campo de los delitos privados y es el delito de daños. Entonces la regulación jurídica del delito de daños es por una ley llamada Aquilia, y hay una acción derivada de la ley Aquilia para ejercitar por quien de los dos pierda el valor de las camas contra el edil que supuestamente actuó de forma arbitraria, y de ahí el título que al caso le dio el profesor García Garrido, en la medida en que muy probablemente hubiera podido actuar de otra forma, no ordenando destruir las camas, sino ordenando retirarlas, dejándolas en un depósito municipal, y después, ciertamente, en el caso de que hubiera causado algún gasto al erario público, haberle obligado a la persona a que sufragase ese gasto. Pero probablemente la destrucción de las camas ha sido un ejercicio abusivo de sus facultades como edil.
Bien, como el tiempo corre, vamos por lo menos a iniciar la discusión de un caso de derecho sucesorio, como hemos hablado antes, que es un caso muy realmente sobre el que se han escrito, yo diría, casi bibliotecas enteras, que es el caso de la causa curiana. Vamos a leer lo que dice el caso.
El texto es de Cicerón. Saben ustedes que Marco Tulio Cicerón vive en el siglo I a.C. y no es un jurista. Es importante decir que no es un jurista, es un orator. Es además ensayista, politólogo, etcétera, personaje importante, ha sido político, pero no es un jurista, pero tiene un texto que tiene contenido jurídico, porque Cicerón, sin ser jurista, en sentido estricto, sí que tiene muchos conocimientos del derecho. El texto dice lo siguiente: el testador, llamado Marco Coponio, creyendo que su mujer estaba encinta, instituyó heredero al hijo que debía nacer si nacía antes de transcurridos 10 meses después de su muerte. Para el caso de que el heredero muriese antes de alcanzar la pubertad, el testador dispone su sustitución con Manlio Curio. Muere el testador y el hijo que esperaba no nace. Manlio Curio pretende la herencia y a él, a esta pretensión, se oponen los parientes agnados de Coponio, del testador, Marco Coponio, que creían tener derecho a la sucesión ab intestato.
Bien, aquí nos encontramos en materia de sustitución pupilar, que, como veremos, después los juristas, para salvar la institución, la convierten en sustitución vulgar. El tema de que si nacía antes de transcurridos 10 meses, es que, según los conocimientos médicos de aquella época, pues habría que, el parto se podía retrasar de la gestación normal hasta 10 meses, y después de 10 meses no nacía, pues evidentemente ya es que no iba a nacer, o ya es que había ocurrido algo para impedirlo. Las personas que intervienen en el caso, pues Marco Coponio es el testador que muere, por tanto, que es el que dispone de la sustitución. La mujer de Marco Coponio, que se supone que está encinta, que seguramente no lo estaría. El póstumo es el hijo que debía nacer, que después no nace. Pero realmente el pleito se va a dar entre Manlio Curio, que es el sustituto para el caso que muere si no ha nacido el hijo o no ha alcanzado la pubertad, y los parientes agnados de Marco Coponio. Las acciones, pues serían las dos acciones típicas de derecho hereditario, como son la hereditatis petitio y el interdicto quorum bonorum.
Bueno, siguiendo un poco con la explicación del profesor García Garrido, como ven, el texto decía Marco Coponio creyendo que su mujer estaba encinta, ciertamente tendría él la creencia de que su mujer había quedado embarazada. Encinta significa que no se puede ceñir. En el mundo romano, que heredaba los cánones de belleza del mundo clásico, las mujeres eran más bellas en cuanto se ceñían su cintura. Evidentemente, en el estado de gravidez no se pueden ceñir, y por eso se les llama encintas. Entonces dice que instituye heredero, que puede hacerlo, a un nasciturus, que él cree nasciturus, en virtud de la regla que al concebido se le tiene por nacido para todo lo que sea favorable, pues lo puede instituir heredero. Transcurridos 10 meses después de su muerte, se decía que las presunciones de paternidad iban desde 6 meses desde la celebración del matrimonio, que ya se presumía del marido, hasta 10 meses desde la disolución del matrimonio. Porque ciertamente, si la mujer daba a luz a los 11 meses de disuelto el matrimonio, en este caso por muerte, ya no sería de Marco Coponio. Como consecuencia de lo cual, ya se ve que el hijo, que no nace en los 10 meses, no es de Marco Coponio. Por lo tanto, a pesar de que Marco Coponio cree que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser póstumo porque él le va a premorir, lo cierto es que el hijo no nace. Y por eso el problema que se plantea en este caso es: ¿vale la sucesión testamentaria o debe caer? Caer significa quedar inválida, quedar sin efecto. ¿Debe caer la validez de la sucesión testamentaria y, por lo tanto, abrirse la sucesión ab intestato? Esta es la cuestión. Entonces, hay dos grandes abogados que van a intervenir en este caso,
que son Quinto Mucio Estébola, el gran jurista republicano, que defiende una interpretación literal del testamento, a los verbas. Y según los verbas, pues claro, lo que realmente decía el testador es que si no nace, que si no era heredero el hijo, pues era heredero Manlio Curio. Esta es la... él ha hecho realmente, literalmente, una sustitución pupilar.
Sin duda ninguna.
No ha hecho una sustitución.
Claro, porque si
vulgar,
ustedes leen la literalidad, que la tienen que leer varias veces para comprenderlo bien.
Claro,
el texto dice, para el caso de que el heredero muriese antes de alcanzar la pubertad.
Claro,
pero es que para morir tiene que existir.
Claro,
lo malo es que no existió.
Claro.
Entonces, la literalidad es, si el heredero muere, pero ¿cómo va a morir si el heredero no llega ni siquiera a asistir?
Sí.
Es que la mujer no estaba encinta. Entonces,
claro,
de acuerdo con la literalidad de la cláusula testamentaria de la sustitución, defiende Quintus Mucius Estébola que el testamento no vale. ¿Por qué?
Claro.
Porque la cláusula introducida por el testador no cumple el supuesto de hecho.
Pero claro, Licinio Craso a eso le dice que cuál fue realmente la voluntas testatoris. Es decir, no la literalidad de los verba, sino la voluntas testatoris es que el testador prefería a su hijo, evidentemente. Si su hijo no nacía o no llegaba a la pubertad, pues entonces lo sustituía con este maliocurio. Y después estarían los otros herederos. Es decir, esta era un poco la voluntad, que es lo que Licinio Craso, como defensor de Manlio Curio, dice en la oposición con los parientes, con los otros parientes, que, claro, lo que les interesa es decir que el testamento es nulo y que se abre la sucesión intestada, en cuyo caso le darían ellos como parientes más próximos.
Bueno, como les ha dicho el profesor García Garrido al principio, son casos muy importantes, porque es que este caso, yo creo que a ustedes, estudiantes de primero de licenciatura, les va a servir de mucho, les va a servir abundantemente para comprender una cosa que es absolutamente clave en el mundo del derecho. En el mundo del derecho, el intérprete tiene una función definitiva. No es solo derecho lo que dicen las leyes, sino que es derecho lo que aplican los tribunales a través de la interpretación de las normas y a través también, ciertamente, de los alegatos y de los dictámenes y de las defensas de los letrados que intervienen en los procesos. Entonces, cuando ustedes en este curso y en los próximos cursos se enfrenten con textos legales, no pueden hacer una interpretación literal. No se puede decir de que la ley dice lo que dice su estricta letra, sino que habrá que ver lo que la ley quiere decir a través del vehículo de expresión que es el lenguaje. Entonces resulta de todo punto absurdo pensar que el testamento debe caer porque no se ha dado la literalidad de la cláusula. ¿Por qué? Porque es que Marco Coponio, cuando otorga testamento, está seguro que su mujer está encinta. Después resulta que no. Y si está su mujer encinta, ese embarazo daría lugar a que su mujer diese a luz, tuviese un heredero, y ese heredero fuera quien recibiese el caudal hereditario de Marco Coponio. ¿Qué ocurre? Que él está en un error, pero él, como dijo el profesor García Garrido, quiere o que herede su hijo o que herede su amigo del alma, probablemente, que es Manlio Curio. Lo prefiere siempre a sus herederos ab intestato. Por lo tanto, la voluntas testatoris, es decir, la intención real del testador a la hora de otorgar testamento, es o su hijo o su amigo Manlio Curio. En ningún caso sus herederos ab intestato. Él quiere que se mantenga su voluntad testamentaria. Por eso esa interpretación se llama teleológica. Y si no quieren quedarse usted con esa palabra, que es un poco más culta, finalista. Es decir, lo que ha querido decir el testador de la forma como lo ha dicho.
Sí, en el planteamiento procesal tenemos que insistir en que normalmente siempre hay dos acciones para pedir la herencia, que es el interdicto quorum bonorum y la hereditatis petitio. Mediante el interdicto quorum bonorum, que es un interdicto, por consiguiente se pide la posesión. Como todos los interdictos que concede el pretor, pues se concede la posesión. Lo único que ocurre es que en la herencia, como la heredita se considera como una universitas en su conjunto, el plazo para la usucapión es de un año solo, en vez de ser dos años, como sería en el caso supuesto que hubiese inmuebles, que hubiese otros bienes que tuvieran esta consideración. Pero es una solución evidentemente provisional, es decir, normalmente será Manlio Curio en virtud del testamento, el abonorum possessio est testamento, el que pediría la posesión de los bienes, pero realmente el pleito se va a dirimir con la hereditatis petitio, que es una acción para pedir la propiedad de la herencia. O sea, piensen ustedes bien, porque estas dos acciones se repiten mucho. Una es una acción de posesión y otra es una acción de propiedad de la herencia. Si ustedes tienen en cuenta, pues podrán solucionar este caso y otros varios casos más.
Y la sentencia, ya decimos, del Tribunal de los Centus Viri, acepta la existencia de la sustitución vulgar, por lo tanto le da la razón a Licinio Craso y a la interpretación finalista, del hijo no nacido, y concede la herencia al sustituto Manlio Curio. Espero que les haya servido, que tengan ustedes muchísima suerte en la realización de los exámenes y esperemos que Derecho Romano les haya servido para su formación como juristas.
Muchas gracias.